cargo y en su reemplazo sube María del Carmen Jiménez Cibulec, quien se desempeñaba como directora general de Educación Escolar Básica. También fue desplazada la jefa de gabinete Eva Fleitas, la directora de Administración y Finanzas Mirna Vera, reemplazada por el auditor interno Domingo Quiñones, hermano de la ministra de Anticorrupción Soledad Quiñones y de la fiscal Sandra Quiñones. Uh-huh. También fueron cambiados Alcira Sosa, directora de Relaciones Internacionales. En su reemplazo sube Aníbal Zapatini, quien en su momento se desempeñaba como uno de los cercanos a Riera en el movimiento Dignidad República.
También estuvo en la municipalidad con nosotros.
Así es. Hilda González, directora de Gabinete Técnico, y Derlis Bracel, quien se desempeñaba como secretario privado, también fueron los otros dos cambios.
Ah, bueno. ¿Son todos funcionarios del ministerio? ¿Y los que salen no salen de la institución?
Algunos, son sí.
Nuevos, el caso
y sube, por ejemplo, el caso de la hoy viceministra María del Carmen Jiménez, se desempeñaba como directora general de Educación Escolar Básica.
Vamos, gracias Juan Vitale, vamos a volver sobre estos temas porque ahora está en línea el señor Eddy Jara, nuevo presidente de Petropar. Señor Jara, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, arquitecto, buenos días a la audiencia y a los compañeros de mesa.
Cuando uno le pone en un lugar tan visible y complicado, uno puede, mañana tengo que ir a estar como presidente de Petropar, ¿uno puede dormir, conciliar el sueño, señor Jara?
Y yo estaba muy cansado ayer, entonces pude conciliar, pero mi cabeza sí. Estaba a mil y hasta el último segundo antes de dormir y despertándome muy temprano esta mañana, definitivamente que
aparecía el sello de Petropar en su sueño.
Sí, exactamente.
Bueno. No le pregunto porque cuando uno tenía, a mí me pasaba cuando tenía un examen muy difícil en la facultad y me pasaba estudiando y cuando quería descansar antes del examen, yo estaba estudiando todavía la asignatura, o sea que me era imposible conciliar el sueño. Bien, primero congratulaciones por la designación. Creo que finalmente, a pesar de la dificultad que presenta la gestión dentro al frente de Petropar, usted se va... Usted es una oportunidad para que usted se destaque, haga las cosas correctamente, responda a las expectativas que la ciudadanía tiene sobre una función tan importante, tan incidente, tan estratégica en nuestra economía.
Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por los buenos deseos y comparto contigo el arquitecto de que es una oportunidad. Uh-huh. O sea, esa fue la decisión personal y familiar también, porque no cuando no me ofrecieron el cargo, cuando el presidente me ofreció el cargo. Es una oportunidad no solo en lo individual, porque eso parecía un poco soberbio, sino es una oportunidad para devolverle al país un poco con la experiencia que uno puede o pudo haber tenido, con la honestidad, la transparencia con la que uno ya se manejó en estos dos años y medio en otra empresa estratégica como la Industria Nacional de Cemento. No sé si saben que estuve ahí como
sí,
acompañando al ingeniero Méndez, estuve últimamente como gerente general. Entonces es una oportunidad de seguir insistiendo, más que exigiendo, insistiendo con el tema del patriotismo y la responsabilidad con la ciudadanía. Uh-huh. Eso es algo que aunque se escuche como demagogia, es algo que nosotros lo venimos sintiendo. O sea, los que venimos del sector privado a esto, o sea, no venimos a hacer algo por el nombre de uno, sino para brindar un servicio al compatriota.
Entiendo. ¿Y cómo fue su nombramiento? ¿El señor Cartes lo conocía usted? ¿Fue recomendación del ingeniero Méndez? ¿O usted
no,
tenía...?
El presidente ya tuvo la oportunidad de conocerme no tan en profundidad cuando acompañábamos al ingeniero Méndez en varias reuniones y, bueno... Ya se enteró por otros medios que estuve en el rubro de combustible unos 14 años y bueno, y allí tomó la decisión, ¿verdad?
Bueno,
seguramente de un grupo de personas, ¿no?
Recién Juan Vitale nos estaba leyendo los nuevos nombramientos en el Ministerio de Educación y Cultura y bueno, al principio el doctor Riera hablaba, les pidió tregua, les pidió pidió acompañarle, que no le dejaran solo, pues llegado el momento, uno toma las decisiones de, en cierto modo, de descabezar, no quiero hablar de Roja, pero de descabezar un conjunto de funcionarios que están muy allegados a la administración anterior. ¿Este va a ser el caso de Petropar también? ¿Usted necesita desmovilizar alguna unidad granítica que hay por ahí cerca y que impide hacer el trabajo correctamente?
Bueno, no tengo información concreta de que tenga la necesidad de hacerlo en este momento. Uh-huh. Eso lo voy a ver en estos días, en un par de días o tres, cuál es el nivel de complejidad que puede llegar a tener y la necesidad que tenga de hacer algo similar. No, hasta ahora no fue uno de los temas críticos que me han llegado, pero no tenga la menor duda de que si necesite, en función al fin que tenemos, uh-huh, al objetivo principal que nos está presentando la República, hacer los cambios necesarios, o no, los haremos sin problema.
Petropar se dedica exclusivamente, y esto lo pregunto basado exclusivamente en mi ignorancia sobre el tema, ¿se dedica exclusivamente a hacer distribución del petróleo, refinar petróleo, organizar la venta, la distribución por todo el país, o también está dedicada a la investigación de energías alternativas que eventualmente puedan ir sustituyendo, adaptando o mecanizando materias primas más nuestras?
Bueno, de acuerdo a lo que estuve justamente relevando, ya sabía antes de iniciar esta gestión, que bueno, Petropar tiene una energía alternativa que es un biocombustible, que es el alcohol, ¿verdad? Uh-huh. Produce alcohol a partir de caña de azúcar en la planta de Troche, que no es un derivado del petróleo. Uh-huh. Luego, todo su negocio, el resto de su negocio está enfocado a la importación y distribución de combustible. Petropar, hasta donde sé, insisto, recién tuve unas horas ayer y hoy, ahora vuelvo, no tiene ya hace mucho tiempo lo que es la refinación, o sea, la importación de crudo. Como ustedes saben, Paraguay es un importador neto de del petróleo, no explota su propio, no tiene yacimientos probados ni explota su propio combustible. Entonces, uh-huh, todo lo que consume importa. Tengo entendido que hace varios años, si no décadas, importaba crudo para refinar. Eso ya no ocurre, o sea, ya está importando productos terminados, productos refinados como naftas, diésel, etcétera. Uh-huh. Fueloil, búnker, ¿verdad? Sí, obviamente está iniciando actividades en lo que es exploración, eso sí. Uh-huh.
Prospección de petróleo en el país.
Prospección, exactamente.
¿Y qué pasa con el biogás?
Con respecto puntualmente a los productos del portafolio, yo te pedía que me des unos días para hablarte con más propiedad. No estoy todavía con la suficiente información como para dejarte datos o opiniones, ¿verdad?
Cuando apareció el biogás, señor Jara, inmediatamente se escucharon voces como que se iban a encarecer los productos alimenticios de primera necesidad de muchas poblaciones muy carentes, como el caso del maíz, el sorgo, la soja y compañía, a los que apelaría supuestamente el biogás. Yo tampoco soy un experto, pero es lo que yo leí en materia de noticias en contraposición a la presencia o la emergencia del biogás.
Sí.
Bueno.
Yo creo que, o sea, hay opiniones basadas en argumentos razonables. Sin embargo, habría que analizar cuál fue el criterio de hablar de una nueva línea de productos o de estar, digamos, intermediando un producto como ese. Pero te pido yo quitar esto así un par de días sin problemas. Hablamos con mayor
dos últimas preguntas. En esto de la prospección de petróleo, a veces hay como una percepción de que el Paraguay se sube al carro del progreso cuando otros países se están bajando de ese mismo carro. Y cuando estamos hablando del fin de los combustibles fósiles y sobre todo una actitud cada vez más hostil hacia el uso de este tipo de combustibles, ¿No sería contraproducente de repente? ¿Qué pasaría si de la noche a la mañana nos convertimos en productor, o sea, en productor de petróleo o en un país petrolero, que fue una de las fundiciones, o sea, bendiciones y fundiciones de Venezuela, porque prohijó el crecimiento económico, pero también la gran corrupción que terminó con los partidos políticos y hoy tienen lo que tienen?
Entiendo. Buen punto, muy buena pregunta. Yo estuve hace unos años participando en un entrenamiento, en un workshop de geopolítica, cuando me dedicaba justamente al duro combustible. Y la verdad es que decían los expertos que la matriz energética, la matriz en el mundo, difícilmente vaya cambiando en forma relevante de lo que es la utilización de los derivados de petróleo, ¿no? Difícilmente en varias décadas se pueda estar modificando eso, y hoy con los últimos encuentros o yacimientos se ve que antes, hace 20 años, se pensaba que había menos reserva de lo que realmente hay. Inclusive hay tecnologías que hoy están encontrando yacimientos por debajo de la capa de sal en el mar, ¿verdad? Entonces,
bueno,
ese es un tema. Hoy no hay realidad en Paraguay. Paraguay es importador y entonces sufre el precio internacional y todo lo que es la logística, sobre todo, de traer esos productos hasta aquí, ¿verdad?
Claro, y sufre su situación geopolítica.
Así mismo. Bueno. Hay un problema de conectividad, independientemente de la situación, hay un problema de conectividad al país, eso hace que se encarezca cualquier importación de esa matriz energética.
Independientemente a la cantidad o a las reservas existentes, la cuestión con el petróleo hoy no es tanto que se extinga el petróleo de la noche a la mañana, sino esta actitud de esta firma, este compromiso con el ambiente que hace que por primera vez en muchos años la humanidad vea con posibilidades más concretas la utilización de vehículos movidos a electricidad, etcétera, cosa que incluso se ocultaba para no competir con el gran mundo del petróleo que mueve millones de millones.
Es así. Tenemos otras energías también, como la eólica, la biomasa, claro, ¿verdad? Pero esos son temas que lo vamos a ir penetrando, introduciendo, en la medida en que vayamos desarrollando esta gestión, sin duda.
Una última pregunta y le dejamos en paz. ¿Cuál va a ser el papel de Petropar en este conflicto entre la Capagás y el MIC? Vimos que hay un fuerte énfasis en la cuestión de la transparencia, de la honestidad, de la eficiencia, y esas son cuestiones que precisamente se tocaron cuando hubo este cruce de palabras entre Pedro Balota y el señor Leite.
Nosotros tenemos claro, dijiste, cuál es el fin de Petropar y para qué venimos. Nosotros necesitamos trasladarle al ciudadano, al compatriota, al paraguayo, a la paraguaya, un precio más justo, más accesible, el menor posible en cuanto a los derivados de petróleo que Petropar comercializa. Uh-huh. Ese es el fin. Si en el medio existen situaciones de conflicto entre stakeholders, entre interesados, entre partes interesadas, Petropar obviamente evaluará cuál es su rol, que hoy todavía no lo tengo, si me permitís. Estoy entrando hoy, voy a tener una posición más acertada en un par de días, arquitecto, pero no olvidemos nomás el fin es
¿cómo no?
Acercarle ese producto económico accesible al ciudadano.
¿Le puedo dar un consejo, señor Jara?
Por supuesto.
De su oficina, baje el retrato de Cartes y ponga los retratos de Filisola, Burr, Riera, Samaniego, todos aquellos jóvenes promesas que estuvieron en la visibilidad de un cargo público y no aprovecharon esa oportunidad. Yo creo que le va a ser muy útil mirarlos y ver y decirse todos los días, yo no voy a ser como estos tipos. ¿Qué le parece?
Y mira, acepto la sugerencia. No sé sinceramente si ya puede hacerlo, pero no deja de ser interesante.
Pero aunque sea en su billetera,
pero entiendo el entiendo el punto.
Aunque no baje el retrato de Carter, tenga en su billetera, saque el de su esposa que no se va a dar cuenta y ponga los retratos de estas frustraciones. Ahora Riera tiene una segunda oportunidad. No creo que otras personas hayan tenido la segunda oportunidad que tiene Riera, pero le recomiendo porque le va a ser útil. Este síndrome maradoniano que nos hace pensar que cuando nos nombran en un cargo nos dan adicionalmente un montón de células grises que nos permiten ser intocables, infalibles, eso le funde a mucha gente.
Solo una opinión, pues sí. Estuve 2 años y medio en la función pública antes de este cargo, estoy saliendo de la INEC, estuve con el ingeniero Méndez. Muchas veces estamos al frente de una entidad, en una municipalidad de función que está, yo como ejemplo, uh-huh. Y uno hace todo lo que puede y se enfrenta con un sistema feroz,
sí.
con años de status quo. Y a veces los años que uno está o el tiempo que uno está no es suficiente para cambiar todo, entonces queda uno como el responsable, pero sí. Yo no tengo la menor duda que estas personas que usted comentó hicieron lo posible. No sé si todo lo posible, eso es otra historia, no conozco, pero
mire que yo estuve cerca ahí, sé que no se hizo a veces todo lo posible, pero además le digo una cosa para su tranquilidad: increíblemente, por alguna extraña y misteriosa manera, la gente reconoce a la buena gente, ¿eh? No le quepa la menor duda que si usted hizo lo posible y no le salió o no le permitieron hacer, la gente le va a reconocer igual, ¿eh?
Es así.
Gracias, señor Jara, y buena suerte y congratulaciones, uh-huh, de nuevo.
Muchas gracias, director.
Adiós.
A la orden.
El señor Eddie Jara, que está recientemente nombrado, está en funciones ahora como presidente de Petropar, una entidad que más que una bendición parece ser una maldición.